de ahora. En COPE Más Málaga hablamos de eSport, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y es 13 de marzo. Tenemos por delante unos minutos que vamos a dedicar al Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un espacio único en el que se dan cita la formación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la innovación y sobre todo el talento. Pero también vamos a hablar de otros asuntos como los deportes electrónicos y no vamos a faltar a nuestra cita con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que hoy, por cierto, nos va a hablar del teletrabajo, que está muy de moda, ¿no? Bueno, todo está preparado, así que venga. Venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Desde el Polo de Contenidos Digitales han anunciado el aplazamiento de todos los eventos previstos por la crisis del coronavirus. En un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, desde el Polo aseguran que están adoptando medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias y que por ello aplazan todas las actividades y eventos en principio hasta el 1 de mayo. Muy pronto van a comunicar nuevas fechas para la celebración de los eventos pendientes. Ante la falta de actividad del Polo, en este programa se nos ha abierto una oportunidad en forma de historia. Su protagonista es Germán, tiene 51 años. Él se ha dedicado varios años a la instalación de televisores, videoporteros y todo lo relacionado con la electrónica en edificios. La cosa iba viento en popa, pero llegó la crisis del sector de la construcción y su negocio sufrió los efectos. Esta situación no pudo con Germán. Comenzó a interesarse por lo que sucedía en las instalaciones de Tabacalera, un edificio que, por cierto, conoce desde que se dedicaba a las labores del tabaco, o sea, para lo que se creó originalmente. Germán vive muy cerca y ha sido testigo de lujo de la transformación de este complejo, que hoy día alberga el Museo Automovilístico, el Museo Ruso, otras instalaciones municipales y, por supuesto, el Polo de Contenidos Digitales. En este último lugar, Germán ha encontrado un nuevo camino, el del emprendimiento, y hoy es habitante del Polo. Germán Pérez León, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Oye, vives muy cerca, como decía, del edificio de Tabacalera y lo conocías desde que se dedicaba a eso, precisamente a las labores del tabaco, ¿no?
Correcto, tan cerca como que está justo enfrente de una de, las entradas, concretamente la del parking del Museo Automovilístico.
O sea, que estás en un sitio privilegiado, Germán.
Totalmente.
Oye, ¿cómo ha sido un poco la transformación en estos últimos años?
Bueno, pues imagínate, yo cuando era niño funcionaba como tabacalera. De hecho, tenía compañeros que sus padres trabajaban aquí. Y luego pasó un tiempo en el que se fue, digamos, apagando la actividad poco a poco, cada vez había menos edificios con actividad. Luego ya quedó totalmente sin actividad cuando Tabacalera se incorporó al TADI, y bueno, luego sí que empecé ya a ver esa gran transformación que fue sufriendo, primero con la reforma para el Museo Automovilístico y después, bueno, hasta que terminó la del Polo, ¿no? Entonces, además, es que desde mi casa
lo veías todo.
No es que tenga que bajarme, lo veía, ¿no? Desde la ventana de mi habitación.
Oye, hemos dicho, Germán, que tú te ganabas la vida con una empresa muy relacionada con el sector de la construcción, todo iba bien en ese sector, pero llegó la crisis.
Correcto.
¿Y qué ocurrió?
Bueno, pues quizás por las circunstancias, quizás más que nada, ¿no? Luego, claro, con el tiempo te das cuenta de los desaciertos y de los aciertos. Yo tenía básicamente un solo cliente con el que me iba muy bien. Y no es que precisamente este cliente dejara de construir por falta de economía, sino que bueno, vio venir la crisis y dijo, bueno, pues yo paro la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como con estas cosas, una gran empresa detrás tiene un montón de gente a su vez que vive gracias a ella, ¿no? Y ahí estaba yo. Y bueno, tú lo has explicado antes muy bien. Ante la adversidad, pues hay que echar mano de la creatividad, ¿no?
Oye, ¿y cómo traspasas las puertas y decides, oye, me voy a acercar al Polo, a ver qué saque? ¿Yo te llama a alguien, te lo cuenta a alguien, te acercas tú?
Bueno, yo creo que el del Polo, yo tenía relación con Promálaga a nivel de haber acudido a algunos eventos y demás que organizaban. Pues bueno, siempre he sido bastante inquieto en ese sentido y me he movido todo lo que he podido. Y me enteré de la puesta en marcha del Polo. Estuve en su inauguración, Y bueno, precisamente en la inauguración a la que acudí con otros compañeros, pues pusimos en marcha un proyecto relacionado con tecnología también y con la construcción, porque tampoco podía ser de otra manera. Y bueno, nos presentamos a un spin-off de la universidad que ganamos y estuvimos un tiempo en el edificio, el Green Ray, que está en la ampliación de la universidad.
En el Rayo Verde, allí en...
Efectivamente, en el Rayo Verde, correcto. Cuando aquello se acabó, bueno, lo del polo ya lo teníamos un poco en agenda de presentarnos aquí, pero como teníamos la posibilidad de estar allí, presentamos la solicitud presentamos nuestro proyecto, mejor dicho, aquí, nos aceptaron y aquí estoy, aquí sigo.
Oye, ¿y cómo ha sido esa llegada? ¿Cómo te encuentras ahí? ¿Estás a gusto? Supongo, lo hablamos muchas veces, los habitantes del polo es uno de sus grandes valores, de sus grandes activos, porque claro, no sueles estar en la edad, ¿no?, de lo que se suele ver allí, afortunadamente. ¿Cómo es tu aterrizaje allí? ¿Cómo estás ahora y cuáles son las cosas que me destacarías del polo de contenidos digitales, Germán?
Bueno, yo lo primero, tal y como tú has dicho, lo que más destacaría es su gente, ¿no? Yo cuando llegué aquí, es cierto que, claro, te encuentras un poco como que no es tu sitio, ¿no? Pero que va todo lo contrario. Es decir, aquí no he visto yo o no he sentido ese choque generacional que puede haber entre gente con edades ciertamente distantes, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, yo me relaciono aquí como uno más y si hay que poner en marcha algún tema, hay que colaborar, pues se cuenta conmigo. Si hay que ir a tomar cervezas, también, ¿no?
¡Hombre, por favor!
Sin ningún tipo de problema. Luego, por supuesto, las instalaciones del polo, bueno, si las conoces, me imagino que las conoces, son ideales. El tema de equipamiento que tenemos a nuestra disposición para diversos temas como vídeo, fotografía, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Bueno, para reuniones, salas de reuniones, creo que es un equipamiento increíble, vamos, que además tenemos a nuestra disposición, es decir, que no es difícil poder utilizarlo.
Oye, ¿y en qué proyecto estás enredado, si se puede contar? ¿Con qué tipo de tecnología tiene que ver, Germán?
Pues mira, nosotros empezamos a trabajar con una, digamos, con una tecnología o metodología, puedes verlo de distintas maneras, que es el BIM. El BIM es un relativamente nuevo paradigma para la realización de esos proyectos de construcción. Ajá. Básicamente es construir virtualmente. Sí. ¿Y qué nos permite construir virtualmente? Pues que tenemos un edificio virtual para hacer un montón de cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos aplicaciones de realidad aumentada, sobre todo, y visualizaciones, pues para diversas fases de la construcción, desde la ideación y la fase de proyecto hasta por supuesto su explotación y mantenimiento, ¿no? Pasando por la venta, pasando por la ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí estamos.
Un poco aunándolo todo, ¿no? Todas esas fases, como bien dices, porque antes los edificios nos decían, mira, esta es la maqueta. Ahora ya no hace falta maqueta. Ahora ya con la realidad aumentada y con la realidad virtual y con los nuevos programas informáticos es fácil imaginarse cómo quedaría el edificio.
Correcto, correcto. Y día disponemos de tecnología para bueno, prácticamente visualizar casi el estado real del edificio tal y como va a quedar. Y no solo eso, sino incluso interactuar en el diseño, ¿no? Claro. Si el cliente en un momento dado pues quiere otro tipo de acabado o quiere otro tipo de distribución, y eso se implementa evidentemente desde la fase de proyecto y en la fase de ejecución, pues bueno, puede cambiar mucho el sector de la construcción tal y como lo conocemos hoy día.
Está claro, por ahí van los derroteros. Oye, ¿y tenías algún conocimiento sobre esta tecnología antes de meterte en el polo, Germán?
Bueno, sí, antes de meterme en el polo, evidentemente estuve trabajando con ella. Es lo que te decía, de a raíz de una crisis, a raíz de un problema, pues claro, te pones a buscar y te encuentras con este tipo de cosas. Y dices, oye, pues aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Así que vamos a ponernos las pilas, vamos a formarnos, vamos a prepararnos y después vamos a poner en marcha un proyecto.
Muy bien, muy bien. Oye, tienes 51 años, me comentaste que hemos comentado que no suele ser el perfil que se ve en el polo de contenidos digitales, el perfil del emprendedor, aunque cada vez más te estás ajustando al perfil porque hay de todo. ¿Qué le dirías a esas personas de tu generación que tienen algunos conocimientos sobre estas tecnologías y que quieren acercarse al polo de contenidos digitales y se están escuchando ahora? Hay alguno que por vergüenza, hay uno porque piensa que ya a estas alturas no va a cometer un proyecto de estos, que ahí no pinta nada. ¿Qué se le puede decir, Germán?
Pues yo que no lo dude, que se venga por aquí y que lo van a atender pues perfectamente bien. Nunca es tarde para poner en marcha algo nuevo. De hecho, cuando tienes 30 años, a lo mejor te acuerdas de cuando tenías 20, y cuando tienes 40 te acuerdas de cuando tenías 30, ¿no? Es decir, nunca es tarde. Yo siempre... No sé si eso es bueno o es malo, porque es bueno para muchas cosas y malo para otras, pero siempre he tenido ese espíritu emprendedor y ese espíritu de tirarme a la piscina, ¿no? Uh-huh. A ver si al final sale bien.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿dónde ves tu proyecto de aquí a 5 años, por ejemplo?
Bueno, que hay que irlo transformando, hay que irlo matizando, porque sobre todo a nivel tecnológico las cosas cambian mucho. Lo que hoy es interesante dentro de 3 días ya no lo es. Claro. Pero bueno, hay que seguir formándose sin parar. Es no lo que hace algunas décadas tú te formabas y bueno, las cosas iban cambiando poco. Hoy día es todo lo contrario. No se puede dejar de formar una persona. Y bueno, pues yo creo que al final con el tiempo encontraré mi hueco, yo creo que sí.
Bueno, completamente seguro. Es la historia de Germán Pérez León, un poleño, un habitante del Polo, con 51 años, que por cuestiones de la vida, pues un día dijo, oye, se ha terminado lo que estoy haciendo hasta ahora, esto no tiene viabilidad, voy a entrar aquí, y hoy día forma parte de ese ecosistema del Polo de Contenidos Digitales, y está pues ahí en un proyecto enfocado al sector un poco de la construcción, con realidad aumentada, en fin, utilizando las nuevas tecnologías, y además lo ha dicho él, lo importante es tener ganas de emprender, de moverse y de no quedarse estancado. Es un gran ejemplo y una gran historia. Pues Germán, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, te doy la enhorabuena y te deseo toda la suerte del mundo en los próximos años.
Muchísimas gracias, André, un placer.
El Polo de Contenidos Digitales ha acogido un nuevo taller relacionado con el sector de los videojuegos. Su contenido se basa en aspectos importantísimos, como el enfoque de la estrategia de marketing y cómo preparar la puesta en escena de ese proyecto para que, evidentemente, resulte atractivo al publisher y, como no, a los posibles inversores, es decir, a los que se juegan la pasta para que puedas sacar adelante tu proyecto. El encargado de impartir este taller es Bernardo Hernández Rodríguez. Empezó su carrera en el sector de los videojuegos en 2006 y desde entonces ha pasado por empresas como Hewlett Packard y es fundador de otras empresas como 01 Games. Ya me escucha, Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés?
Bienvenido. Bueno, vamos a aclarar un poquito a los oyentes para empezar con buen pie. El concepto publisher. Cuando hablamos de publisher en este sector, ¿a qué o a quiénes nos estamos refiriendo?
Bueno, pues un publisher o un publisher, ¿no? Es un editor, digamos, en castellano, ¿no? Para entendernos es como si fuese, imagínate, un Planeta de Agostini o un Santillana o algo similar.
Ajá.
Para los libros, pero enfocado al videojuego.
Ah, y que eso, lo que deciden si se publica tu libro o no se publica tu libro con ellos.
Exacto, pues es un poco lo mismo en el sector del videojuego, solo que hay distintas empresas que se dedican a lo mismo, ¿no? Pues imagínate un Nintendo, Electronic Arts, etcétera, pues eso es un publisher.
Digo aclarar este concepto porque lo vamos a mencionar más de una vez durante nuestra conversación. Bueno, en ese taller a mí me ha llamado la atención un punto que yo creo que es fundamental, Bernardo. El repaso a la industria en España. ¿Cómo está ahora mismo la industria del videojuego en España y cómo están esos estudios, sobre todo los independientes, que están intentando sacar adelante su proyecto?
Sí, pues los estudios en España, ¿cómo están? Hay unos cuantos, hay 450 estudios en toda España. Es verdad que la mayoría está en Madrid, Barcelona. Ahora, lo que pasa es que está creciendo mucho lo que es la parte en Valencia y sobre todo aquí también en Andalucía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están esos estudios? Bueno, pues estudios independientes hay muchos. Y bueno, lo tienen difícil porque es verdad que, bueno, hay mucha competencia cada vez más y competimos con todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, aquí hay una cosa muy buena, que es mucha creatividad, gente muy buena, con muchas ganas, y cada vez se está notando más.
Pues eso es bueno, ¿no?, que haya buenas señales. Por cierto, tú que has estado aquí en Málaga, ¿qué te ha parecido? ¿Hay buen feeling, hay buenas sensaciones ahí en el polo de contenidos digitales? ¿Debería haber más polos de contenidos digitales en toda España?
Pues, sinceramente, sí. La verdad que yo, vamos, estoy encantado de venir aquí a Málaga y además es muy probable que tengamos aquí más relación todavía con el polo. Uh-huh. Y sí, lo que veo aquí, pues bueno, son proyectos bastante buenos. Es verdad que a veces a los chicos hay que ayudarles un poquito más a conocer un poquito más la industria de verdad, digamos, para que lo vivan un poquito más de cerca y bueno, para eso estamos.
Exactamente. Oye, es muy complicado encontrar publisher hoy día, o todo depende del proyecto, o también, como mencionas en el taller, de cómo le presentas o le vendes el caballo, como decimos por aquí, al publisher en este caso.
A ver, complicado no es que sea muy complicado, es decir, lo que hay que tener es un buen producto muy enfocado al publisher, ¿no? Yo muchas veces les digo a los chicos que cuando están presentando un videojuego tienen que tenerlo muy claro y sobre todo tienen que tener claro la idea y a quién se lo van a vender. Es decir, imagínate que haces un cómic, pues el cómic se lo vas a vender a una serie de editoriales, no a otras. Pues es lo mismo aquí, ¿no? Si estás haciendo un videojuego, pues con, imagínate un juego de plataformas, sí, va a ir a ciertos publishers o a otros. A esos les va a interesar más o menos. También tienen que ajustar mucho el presupuesto, claro, no decir, oye, mira, vamos a hacer aquí una cosa de 200 millones... Y bueno, pues entonces eso puede asustar a ciertos publishers, ¿no?
Cuando hablamos de las funciones de un publisher, claro, cuando yo digo yo quiero trabajar o quiero que, por ejemplo, vamos a hablar de este videojuego que está enfocado un poco al producto que soléis trabajar, ¿qué funciones podemos decir adquiere ese publisher a partir de ahí? ¿Empieza a enfocarte, a pulirte el proyecto, a darte unas directrices concretas?
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, como publisher, nosotros 01 Games es un publisher, ¿no? Nosotros lo que damos son directrices, uh-huh, es decir, ayudamos a nivel de game design, a nivel de programación, arte 2D, pero también ayudamos a la hora de hacer todo el tema de marketing, localización, doblaje, lo que digamos pueda hacer que el juego sea un producto con un poquito más, ¿no? Un producto plus, digamos.
También está, se suele optar algunas veces por la autopublicación. Supongo que eso tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no, Bernardo?
Sí. A ver, muchas veces muchos chicos optan, ¿no?, por la autopublicación. Es algo relativamente sencillo, ¿no? Al final tú dices, bueno, pues autopublico en ordenador, en PC. Y es algo, bueno, que se puede hacer o puede hacer casi cualquiera. Pero ya es verdad que cuando nos estamos metiendo en ligas mayores, cuando estamos trabajando con Nintendo, PlayStation o Microsoft con Xbox, pues ya ahí ya no es tan fácil, ¿no? Ya se requieren ciertos requerimientos como, por ejemplo, ser una empresa o tener, bueno, yo qué sé, un cierto volumen de negocio, etcétera. Entonces, ahí es mejor siempre pasar a través de un publisher.
Podemos hablar, Bernardo, de que estamos ahora atravesando, bueno, ya desde hace algunos años, una época de hegemonía del sector de los videojuegos dentro del sector del entretenimiento, y eso también ha fomentado la aparición de muchas figuras en torno a esa industria, como por ejemplo los publishers. ¿Es un buen momento para ellos?
Sí, es un buen momento porque ahora mismo van a sacar también las nuevas generación de consolas que llegarán el año que viene. Entonces, ahora sí es verdad que están buscando producto para lo que va a venir. Entonces, siempre ser los primeros cuando llegan nuevas plataformas como es PlayStation 5 o la Xbox One Series X, esta. Bueno, sí, lo he dicho mal, perdona, pero bueno, es la próxima consola, pues siempre están buscando producto pues para justamente poder sacar los juegos en esas plataformas.
Vamos a hablar de los que ponen la pasta, de los inversores. Supongo que habrá, como los publishers, distintos tipos, ¿no? Habrá algunos a los que se le pueda proponer un producto de una determinada temática, habrá otro que mejor no. Háblame un poco de ellos. ¿Cómo suele ser y cómo es un poco el proceso para trabajar con futuros inversores?
Sí, con los inversores es un poco diferente con un publisher. Un publisher va mucho más enfocado al videojuego y va a entender directamente lo que es el producto. Un inversor muchas veces no entiende como tal el videojuego como lo que es el videojuego, porque para ellos es un producto digital, pero hay que vendérselo como un producto digital. Entonces, la forma de enfocar el producto es diferente. Hay que enfocarlo mucho explicando que es justamente es un producto digital que va a vender X en estas plataformas, y hay que jugar mucho con los números, mucho más. Un publisher es mucho más sensible o entiende mucho más lo que es el arte del videojuego, el gameplay y tal. Un inversor no entiende eso. Va a entender de números, va a entender de empresa,
exacto,
va a entender de otras cosas. Y entonces el enfoque es un poquitín diferente.
Hay una cosa que me llama la atención. ¿Fases de inversión en un videojuego? ¿Esto qué es, Bernardo?
Pues, a ver, eso es como todo. Cuando uno empieza a crear una empresa, normalmente no empieza con millones, ¿no? Empieza poquito a poco. Entonces, en las fases de inversión, pues son, en un videojuego o en una empresa son prácticamente iguales, ¿no? Muchas veces son las tres Fs, que se suelen decir que son los Friends, Family and Fools, que serían locos,
sí.
Y son los primeros que van poniendo dinero. En el mundo del videojuego es un poco similar, ¿no? Es el propio estudio, los propios chicos muchas veces no tienen ni sueldo ni nada, o están viviendo con los padres, la familia, que son los que están ayudando de forma un poco, bueno, inicial, el desarrollo de ese producto y ese videojuego. Después entraríamos en fases mayores, ¿no? En la inversión sería Business Angel, y aquí serían pues publishers de mediano tamaño, digamos, ¿no? Y va subiendo de la misma forma hasta que llegas al final a inversores de capital riesgo, imaginamos en una empresa, y aquí pues igual, pero con publishers o inversores ya que realmente van y meten dinero en la empresa.
Sí, para poner un símil, aquel que haya visto la película de Steve Jobs, cuando sí, llegan a la casa, ¿no?, de Jobs, allí a donde tenían su garaje para sacar el ordenador, pues llega ese hombre, ¿no?, ofreciéndole un poco un plan de trabajo de inversión, y ellos tenían muy claro, vivían con sus padres, pero tenían muy claro, ¿no?, cómo querían hacer de desarrollo, y a partir de ahí supongo que comienza ese tire y afloja, ¿no?
Exacto, tal cual. Sí, sí, sí.
Eso es un buen ejemplo. Para aquel oyente que haya visto la peli, seguro que le suena, o si no la ha visto, pues si la ve, seguro que le va a sonar esta parte. Oye, ¿suelen invertir en un proyecto en concreto? ¿También se dan casos de decir, voy a invertir en esta empresa en conjunto a ver por dónde van? ¿O sé que tienen buenas ideas y van a sorprender?
Eso es muy complicado. Solo con ideas es muy difícil. Sin embargo, si el equipo es muy bueno, ahí ya se están ganando muchos puntos.
Claro.
Es decir, si el equipo viene con mucha experiencia, o han hecho otros juegos anteriormente y que ahora se han juntado y han hecho un equipo brutal, entonces ya la cosa cambia. Eso sí podría darse, pero solo con ideas es complicado.
Oye, y es un mundo que sigue siendo un poco, vamos a hablar, desconocido para aquellos talentos, estos chavales que están ahora mismo con los estudios de videojuegos independientes, cuando ya empiezan a hablar de publisher, de futuros inversores, de un plan de desarrollo, de un plan de marketing, dirían, oye, esto a mí no me lo habían contado cuando me dejé llevar por la pasión de los videojuegos.
Claro. Sí. Lo que me dicen al salir del taller muchas veces, dice, bueno, este taller está muy bien, pero me hace ver la realidad y no me gusta, ¿no? Entonces, a veces hay efectivamente que pararles un poco los pies, ¿no? Porque este mundo es muy pasional,
ajá,
incluso entré en este mundo pues por pasión, digamos, pero luego te vas viendo que efectivamente hay cosas que
gustan menos y mejor dejarlo a los profesionales, ¿no? En este caso.
Exacto. Sí.
Como el artista y el manager, ¿no?
Sí, es un poco igual. Sí,
Yo creo, yo voy por un producto, tú me dices más o menos por dónde hay que tirar o tal, y ya tú te encargas de hacer dinero, ¿no? De este proyecto, monetizarlo
y tal.
Bueno, es una parte que nos gusta conocer también del sector de los videojuegos y a la que nos hemos acercado con Bernardo Hernández Rodríguez, que conoce muy bien el sector de los videojuegos, lleva muchísimos años, también ha pasado por importantes empresas y es el creador de 01 Games. Así que, bueno, ha estado en el Poloco de Contenidos Digitales ofreciendo precisamente un taller para informar a todos estos locos del sector de los videojuegos. Pues, Bernardo, te agradezco mucho tu tiempo y que siga los buenos tiempos, a ver si mejores incluso para el sector de los videojuegos, sobre todo el sector más indie, ¿no?, de nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Es imposible en este programa no hacernos eco, lo comentaba antes con ese comunicado del Polo de Contenidos Digitales que suspendía por ahora y esta próxima fecha, por lo pronto hasta el 1 de mayo, todas las actividades y talleres que tenían previsto celebrarse en el Polo por el coronavirus, ¿no? Y decía yo que nos es imposible estar al margen de esto, también en otros asuntos como el que vamos a tratar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. Don Iván González, ¿qué tal? Letrado, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, sobreviviendo.
Sobreviviendo, que no está mal, que no está mal. Por cierto, hablando de sobrevivir, hay medidas en todos los ámbitos, se están tomando ciertas precauciones y una de ellas consiste en el blindaje de las empresas, ya sean públicas o privadas, sobre todo de sus trabajadores, ¿no?, para que no siga expandiéndose el coronavirus. Una de esas medidas es el teletrabajo, que es por la que más están optando las empresas. Hay algunas que están, digamos, muy avanzadas en este asunto, en el asunto del teletrabajo, es algo que se suele hacer habitualmente con algunos empleados, pero ahora hay empresas que no tienen ni idea de cómo va esto del teletrabajo y van a intentar hacerlo. En fin, para las de antes, para las de medio y para las de ahora, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que nos vas a contar tú, ¿verdad, Iván?
Eso es, pero antes, fíjate, dos detalles que me resultan curiosos y que estaba justo viendo antes de grabar en el programa, antes de entrar en el teletrabajo. Fíjate qué curioso. El Bitcoin, esa moneda virtual que no tiene nada que ver con la moneda real y que muchas veces hemos hablado en el programa, la moneda de Internet,
¿sí?,
en un mes ha bajado un 50%.
¿Ha bajado un 50%?
Solo de 9.700 euros a 3.589 cuando estamos hablando. Y eso que se supone que es una moneda que no está vinculada real con la economía, ni con acciones, ni con bolsa, ni con... Pues, ala, anda que no.
Bueno, pues
anda que no.
Eso te iba a decir, digo, a lo mejor tiene anda algo que ver la bolsa, pero no.
Pues fíjate, pues seguramente el estado de pánico influye a las personas, aunque las personas lo que tengan sean criptomonedas. Así que, bueno, en realidad va por ahí. Y después me ha sorprendido, y también te lo quería comentar porque me resulta curioso, el ADN de algunas personas de nuestro país que ante esta situación lo que han hecho es su pensamiento se ha ido a una vertiente económica y han dicho, mira, coronavirus, vale, pues me lo voy a registrar como marca. Y así cuando yo lo tenga como marca, pues si alguien quiere utilizarlo me va a tener que pagar. Y ya tenemos dos personas que han ido a la Oficina Española de Patente y Marca a registrar coronavirus. Uno para bebida alcohólica y otro para videojuegos. Así que bueno.
No me digas.
Eso es. Pero es que también tenemos uno que ya, estos dos son de 7 de marzo, o sea, de hace nada, y de 29 de febrero, la instancia de presentación. Todavía no se lo han concedido, pero ya la han presentado ellos. Y también tenemos un caballero que ha presentado el 25 de febrero COVID-19 para mascarillas de respirar y fármacos. Así que, fíjate, mientras algunos estamos preocupados por lo que hay que estar, hay otros que están pensando, aquí a lo mejor me saco yo algo.
No, pero vamos a ver, siempre, incluso en las guerras mundiales ha habido gente que ha ganado mucha pasta, cada vez que hay una crisis, pero quién, vamos, yo creo que
y
aquí...
Y por cierto, en estos tres casos son personas físicas, no son empresas.
Hombre, ya lo de las empresas sería sangrante, ¿no? Pero lo que me quiero referir, que me extraña a mí que le den por válida esos registros.
Pero el hecho de que lo hayan pensado ya...
Pues, sí, ahí sí coincido contigo, Iván, ya lo decías tú al principio, en el ADN de algunas personas el simple hecho de que hayan dicho, no solo lo hayan pensado, sino que además hayan ido, porque los españoles somos...
Y hayan pagado su tasa.
Exacto,
para poder presentarlo.
Y eso sobre todo, porque los españoles somos mucho de decir qué voy a hacer y no hacemos, es el país que más se queja del mundo y el que menos reclamaciones pone, y luego, además, pagar la tasa, que eso ya subir a un nivel top, ¿no?
Bueno, pues le haré seguimiento a eso, aunque sea por curiosidad. Y ahora sí.
Venga, vamos a hablar del teletrabajo.
Como decía, hay empresas que tienen esto perfectamente regulado, no son tantas, pero sí que lo hay, y porque habitualmente un día a la semana, que en estas empresas que yo conozco, un día a la semana dan posibilidad de que puedan trabajar desde casa, otras que lo dan durante todo el tiempo, y estas tienen unos protocolos que les va a sonar un poco raro a las que empiezan ahora. Por ejemplo, tienen protocolos de doble autentificación, es decir, que cuando tú te vas a conectar desde casa al trabajo, además de poner un usuario y contraseña, pues te piden que ponga un código que te ha llegado a tu móvil, ¿no? Para que se aseguren que eres tú. Por ejemplo, han hecho anteriormente a las conexiones desde casa simulacros de phishing y de engaño, como hemos hablado a veces en el programa, para que la gente sepa identificar cuando te pueden estar intentando tomar el pelo para hacerse con tus contraseñas y conectarse a tu empresa. Tienen, fíjate, protocolos de geodefensa, que estos son muy chulos. El protocolo de geodefensa para que se identifique que si la IP a la que estamos intentando conectarnos al trabajo sea una IP de origen plausible, es decir, si la empresa es de Málaga y la IP que se está intentando conectar es una IP china, pues que esto diga, mira, no va bien. Bueno, pues esto, aunque parezca que es bastante sencillo, la mayoría de las empresas no lo tienen. Solo se dejan conectar a dispositivos de confianza, es decir, dispositivos que ellos ya han verificado, que son sanos y que se pueden conectar desde fuera a la red de la empresa o a los servidores de la empresa, porque son dispositivos de confianza, que esto tampoco es algo que los que están empezando ahora ni siquiera se hayan planteado, porque seguramente dejen que el trabajador se conecte con su portátil.
Claro, bueno, hay empresas que tú, por ejemplo, te puedes conectar con los equipos de esa empresa, dentro de esa empresa, pero luego quieres desde tu portátil, por ejemplo, desde casa, y con las mismas claves y con... no te deja.
Efectivamente, eso es. Pues eso es lo que decíamos del inventariado, para que haya equipos desde los que uno se pueda conectar porque sabe que son equipos sanos y aquellos que no controle no lo deje. Pero la mayoría de pymes y empresas más pequeñitas no van a tener una estructura tan montada, sino que lo que va a hacer es que la persona desde su casa, pues con su propio ordenador, que lo utiliza para todo, se pueda conectar. Bueno, pues durante este tiempo, que para ellos es excepcional, que no es lo habitual, que intenten que el ordenador desde que se conectan al trabajo, pues tenga algunas pequeña precaución. La primera es que ese ordenador, por favor, intenten que no se utilice también para cualquier otra cosa. Es decir, que no se utilice para que el niño juegue, para que ahora como están tanta hora en casa se descargue cosas y ahora pues otra vez miramos más lo que descargamos, pero como ahora van a estar tanta hora, pues descárgate lo que pueda y es el tiempo que pueda.
Exacto.
Entonces, que intentemos como hacer un estanco y que el niño tenga su tablet y con su tablet pues haga lo que quiera y que el ordenador o el portátil con el que me estoy conectando a trabajar 4, 5, 6, 7 horas sea para eso e intente no mezclar, porque mismo va a ser un poco lío. O sea, que intenten hacer un estanco, que intenten mirar, hombre, que siempre está bien hacer esto, pero que intenten mirar, pues que tengan su antivirus, tengan sus cositas actualizadas, porque muchas veces no nos damos cuenta, y hombre, si la estamos utilizando para temas particulares, pues mi responsabilidad, pero ahora ya también estoy haciendo un canal de conexión a la empresa. Entonces, que intenten hacerle una pequeña pre-ITV de antivirus actualizado, sistema actualizado, malware en vigor, bueno, pues algo así sencillito. Y después, la gente se está moviendo y aunque te dicen que te quede en casa, yo ya he visto trabajadores que están aprovechando con su portátil para irse un ratito a la casa de los abuelos y allí están un poquito los nietos, se están moviendo. Si los portátiles se mueven, hay que tener una precaución que es básica y que por decirlo no está de más, que es que si te lo roban o si pasa algo, tienes que comunicarlo a la empresa, aunque sea tu portátil, porque era con el que se estaba conectando y a lo mejor, como decía Andrés, es al que te han autorizado.
Claro.
Así que parece una tontería, pero no lo es. Y de hecho, fíjate, los protocolos que se hacen con las empresas grandes se da un plazo de 2 horas para comunicarlo, no más, para que tengamos tiempo de reacción. Si me lo dices pasado un día o pasado más tiempo, ya no tiene tanto sentido. Y no es mal momento tampoco para hacer, ya que vamos a pasar más tiempo en casa, una revisión y una actualización de las contraseñas. Porque estas mismas contraseñas que ahora estoy utilizando para conectarme por remoto, pues resulta que es la misma que yo utilizo para absolutamente todo. Bueno, pues ahora es el momento de decir, venga, vamos a hacerle caso al abogado friki y vamos a tener una buena contraseña para este tipo de cosas. Vamos a utilizarla bien. Fíjate, esto ha llegado a ser tan importante, Andrés, que antes de ayer, la agencia sacó un informe de la Agencia de Protección de Datos, un informe sobre el tratamiento de datos respecto a los trabajadores con temas de coronavirus, porque claro, ya estaban trabajadores diciendo, oye, yo no sé si tú me puedes medir a mí la temperatura, yo no sé si estoy obligado a decirte que he tenido fiebre, yo no sé si estoy obligado, oye, yo no quiero dar mi consentimiento, oye, y a decir, oye, y estos datos no me los irás a aprovechar tú después para cualquier otra cosa, ¿no? Y como había ciertas dudas y cierto ahí nerviosismo, pues la agencia ha sacado un informe donde deja claro el tratamiento que pueden hacer las empresas, qué le pueden pedir a los trabajadores de qué tienen que avisar, de qué síntomas, cómo lo hacen, que eso es totalmente legal, la forma de hacerlo, porque también había dudas respecto a esto, porque claro, es todo nuevo.
Claro, pero bueno, me da a mí la sensación, no sé, Iván, tú que estás más en esto, que el tema de tener el antivirus actualizado, el tema de las contraseñas y tal, siga siendo una asignatura muy pendiente entre los españoles, ¿eh?
Sí, es justo, por eso yo decía que a lo mejor aprovechar ahora que vamos a estar un poquito más en casa y que yo me voy a conectar desde mi portátil, porque digamos que cuando lo traigo de la empresa, eso ya hay alguien que se ocupa de que la ITV venga bien, claro. Más vale. Pero ahora yo estoy utilizando el mío y yo el mío lo he utilizado para todo, y para todo es todo. Claro. Entonces, bueno, vamos a intentar que durante este tiempecito, que es totalmente excepcional, mi ordenador también lo sea y se utilice solo para trabajar y que sea más precavido del habitual, no me meta en sitio donde habitualmente me meto. Bueno, la gente me entiende perfectamente y lo utilice durante este tiempecito para lo que es. Y si los peques necesitan estar entretenidos, pues mira, pues habrá una tablet, habrá un móvil que sea el mío y bueno, pues ya está, pero intentar que sea un estanco y que no mezclemos, porque va a ser una época donde si las aplicaciones maliciosas suben habitualmente, van a subir más, si los phishing hay habitualmente, pues va a haber más, y entonces aumentamos el riesgo, y el riesgo ya no es solo aumentarlo a nivel particular, es aumentarlo a nivel empresarial.
Bueno, pues ahí están esas claves que conviene seguir sin duda alguna ahora que empieza esta fase de teletrabajo, ¿no? En muchas empresas y muchos organismos también públicos. Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, muchas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo, amigo. Buen
Igualmente.
Fin de semana.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es momento de entrar, como bien has escuchado, en nuestro universo eSports. Es momento de hablar de deportes electrónicos y también del sector del videojuego y la consola, por supuesto, con nuestro gamer experto, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, hablaba yo hace un segundito con Iván González. Digo, es que es imposible abstraerse, ¿no?, del tema del coronavirus. Oye, también en los deportes electrónicos está sufriendo, en este caso este sector, el tema del coronavirus. Ha llegado también a nivel general y, por supuesto, nuestro país, ¿no, Javi?
Sí, yo he intentado buscar noticias que no tuvieran tanta relación porque ya suponía que el centro de la noticia iba a ser ese y bueno, también está bien hablar de otras cosas, pero es innegable que la actualidad es esta y en los eSports igual. A nivel internacional, pues te puedo decir que se han cancelado todas las competiciones internacionales que hay en todo el mundo en presenciales. Y lo bueno que tienen los eSports y lo bueno que tiene, pues bueno, que sea una competición que se puede jugar a través del ordenador y a través de internet, es que todas ellas, en vez de cancelarse, se han modificado para que se tengan que disputar online. Con lo cual, la gente que está en sus casas, que muchas de ellas en muchos países no puede salir o está trabajando desde casa o directamente tiene que hacer ocio dentro de casa, pues puede seguir viendo competiciones porque, por suerte, online no se contagia el virus.
O sea, telecompetición, ¿no? Y ahora que está el término del teletrabajo, la telecompetición, ¿no?
Eso es. Ya había fases online previas y siempre las finales pues suelen ser presenciales en algún evento. Y ahora, pues como esos eventos no se pueden desarrollar, pues se hacen también online con una, pues, o en algún estudio cerrado, etcétera, pero muy, muy controlado. Y por suerte, eso seguimos pudiendo tenerlo, no como el deporte tradicional que se tiene que suspender porque al final sí que hay contacto físico. Aquí podemos evitarlo y podemos seguir las competiciones.
Exacto, porque, por ejemplo, una final de una competición de esta, ¿se juega a nivel online cada jugador que compite por un lado o esos jugadores que compiten en esa fase final o en esa final están en una misma sala? ¿O ese equipo?
Pues eso ya lo decide el propio equipo. De normal, estos jugadores ya viven juntos.
Claro.
Con lo cual, si están, por ejemplo, en una zona donde tienen que hacer cuarentena o no pueden salir, pues ya están juntos y jugarán juntos. Pero si están desde otras casas tampoco pasa nada, porque al final hay programas donde se pueden comunicar sin ningún problema y se desarrollan la competición sin estar cerca. Con lo cual, ambas combinaciones son posibles. Esto es lo que va a ocurrir, y ya hablamos un poco de cómo afecta a España, en la final de la Superliga Orange, que iba a tener lugar el 4 de abril en el Palacio Vista Alegre de Madrid, y ya no va a tener lugar allí, evidentemente, pero la LVP ha dicho, oye, no pasa nada, lo vamos a hacer online, vamos a hacer un esfuerzo extra para que esa final tenga una buena presencia, una buena competición y que la gente, pues desde sus casas, pueda seguir disfrutándola.
Entendido. Bueno, el coronavirus, lógicamente, afectando a los eSports, una competición que congrega en sus fases finales, sobre todo, a miles de personas, y por lo tanto, bueno, pues se ha buscado esa alternativa. Vamos a hablar de otras cositas, aparte del coronavirus.
Un poquito.
Oye, el equipo malagueño Giants, ¿qué ha pasado? Que parece que ha obtenido éxito.
Sí, Giants ha conseguido, bueno, de la competición que estábamos hablando ahora, ganar la fase regular de la Superliga ahora de League of Legends. Es el campeón de la liga en la fase regular y ahora pasarán a los playoffs para ver quién es el campeón final de la liga. Pero bueno, el premio de ser el mejor equipo regular de España lo tiene ya Giants Gaming y por tanto tiene ahí una oportunidad única y es favorito para llevarse la victoria en esta temporada de la Superliga ahora.
Bueno, bueno, es importante. Oye, por cierto, otros dos equipos, Riders y Heretics, también con éxito, pero muy lejos de España.
Sí, es algo histórico realmente. En la comunidad de Counter-Strike hay diversos torneos, están los torneos regionales, luego están unos que se llaman Minor, que son menores, y luego hay otros que son Major, que son pues los mayores.
Sí, muy muy americano el término.
Exacto.
Major y minor.
Eso es. Pues por primera vez dos equipos españoles y sobre todo Riders, porque sí que son cinco jugadores o cuatro jugadores españoles. Heretics es un equipo español, pero tiene equipo, los cinco jugadores son franceses. Pero bueno, es la primera vez que dos clubes españoles se clasifican para uno de estos minor de Counter-Strike, que tendrá lugar, y si todo va bien, tendrá lugar en Río, en Brasil, o si no, pues tendrá lugar online, no hay ningún problema. Pero por primera vez dos equipos españoles se clasifican para un torneo tan importante a nivel internacional.
Bueno, pues es una excelente noticia. Oye, Javi, ¿qué te parece si hablamos un poquito del mundo de los juegos y las videoconsolas? Que además creo yo que se ha cancelado uno de los eventos más importantes a nivel global.
Sí, hablamos del E3, que aquí siempre hablamos cuando llega junio, pues empezamos a hablar del E3, para quien no lo sepa, pues es el mayor evento de presentación de videojuegos a nivel mundial, que se celebra siempre en Los Ángeles, y donde pues Microsoft, Sony, Nintendo y las principales desarrolladoras llevan allí sus principales novedades, pues de tanto de consolas como de juegos, etcétera. Este año es cierto que Sony no iba a ir, el año pasado ya no fue, y este año tampoco iba a ir, pero iban a ir todas las demás y pues posiblemente íbamos a ver muchas novedades de Nintendo, muchas novedades de Microsoft, etcétera. Y bueno, por este tema del coronavirus no va a poder tener lugar, no tanto por las fechas, porque a lo mejor en junio pues ya era posible celebrarlo, sino porque estos meses previos no se va a poder trabajar de la manera que toca para un evento de este tipo. Uh-huh. Y han decidido cancelarlo. Y serán las propias desarrolladoras las que emitirán sus novedades a través de Internet. Ajá. Harán sus propias charlas online para, bueno, evidentemente esto no afecta a la salida de los productos que ya tienen planeado y por tanto tienen que anunciarlos y lo veremos pues todo online.
Oye, ¿con esto hila lo que me comentabas de que los desarrolladores van a anunciar sus juegos online o esto es al margen de la E3?
Sí, esto, bueno, va en sintonía. De normal ellos pues van al E3 y lo presentan y ahora pues será todo online en eventos propios. Es decir, pues Microsoft sacará pues un día, pues no sabemos aún el día, pues tal día tendrán una conferencia que se emitirá puramente online. No habrá forma de verla de forma presencial. Y así con todos. Nintendo ya solía hacer eso, con lo cual pues ya tiene experiencia, pero el resto se tendrá que adaptar.
Bueno, háblame ya por último de la saga Ori, que parece ser que ha salido y además con aplausos.
Sí, la saga Ori es posiblemente pues de los juegos de plataformas recientes mejor valorados. El primer juego salió hace unos 5 años y está valorado como un juego de culto, un juego que a quien le guste las plataformas en dos dimensiones, las plataformas al final, pues por ejemplo, el Mario es un plataforma, Sonic es un plataforma, para que la gente entienda un poco también de qué tipo de juego estamos hablando. Pues se ha convertido en un juego de culto, un juego que salió en Xbox, pero luego lo tuvimos en PC y lo hemos tenido incluso en la Nintendo Switch, y ahora sale pues su segunda parte. Crece la saga, crece con una calidad gráfica y una calidad de banda sonora aún mejor. Es muy, muy, muy bonito. Es curioso decir esto de un videojuego, pero es tremendamente bonito, que apetece jugarlo solo por los gráficos que tiene, que no es que sean impresionantes, sino que son muy bonitos y muy agradables de ver. Y es que además el juego tiene una jugabilidad tremendamente buena. Y bueno, tampoco es un juego muy largo, de 8 o 9 horas, pero es un juego perfecto para estas semanas que vamos a tener pues más en casa, pues perfecto para pasártelo, porque de verdad es una saga maravillosa, y a quien no la conozca, pues tiene ahora la oportunidad de jugar al primero y al segundo del tirón, y es muy, 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 muy bueno.
Bueno, pues ahí está, una buena idea que nos da Javier Carrión Chaborz. Ya sabes, lo puedes buscar en redes sociales, XAVORZ. Ya llevo unas cuantas semanas que no fallo, estoy preocupado.
Ya no falla. Voy a cambiar el nombre para marearte.
Qué mala persona eres, hombre. Hay que ver. Don Javier Carrión, nuestro gamer experto, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, Andrés.
Hasta luego. Bueno, y ahora te dejo en buena compañía los programas regionales. Andalucía va de Cultura y Destino Andalucía. Recibe el saludo, Andrés García. Sé feliz, disfruta de tu radio. (Risa)